Pues para poner un ejemplo claro de que hablábamos con Dani del grupo de menores de ASAPA, tenemos con nosotros también a otro invitado que también se llama Dani, extrabajador de un centro de reforma que pertenece a la Fundación Obelén. Dani, buenos días.
Hola, buenos días.
Te agradecemos en primer lugar que estés con nosotros en este candelero y te queríamos preguntar lo primero de todo, ¿qué es lo que sucede el día 2 de diciembre en el centro Picón? Nos llega al correo del programa un suceso que nosotros enjuiciamos terrible, un niño de 12 años se suicida. ¿Qué es lo que pasó ahí, Dani?
Sí, bueno, pues todavía no tenemos mucha información, ¿no?, realmente sobre lo que sucedió allí. Lo que sí sabemos es que un chavalín de 12 años, de origen marroquí, pues se suicidó en su celda, vamos, mientras estaba, parece ser que estaba en situación de aislamiento en ese momento.
Uh-huh. El niño llevaba poco tiempo en el centro, ¿no?
Parece ser que llevaba unos 15 días internado solamente.
Uh-huh. Curiosamente, este centro, Picón, ha sido denunciado varias veces por maltratar a los chavales. Y de estas denuncias, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algún resultado, Dani?
Pues realmente yo sé que, vamos, tampoco es que tenga, yo no he puesto ninguna denuncia contra este centro en concreto, pero sí que sé que, bueno, que se han puesto quejas ante el Defensor del Pueblo y que varios chavales han puesto quejas ante el Instituto del Menor y la Familia, así como creo que algún educador también. Y sé que al menos otro menor también aquí internado denunció directamente en el cuartel de la Guardia Civil al centro, ¿no?
Uh-huh.
Que todavía no ha habido ninguna respuesta.
¿Tú has trabajado allí, ¿no?
No, en este centro
este no.
Trabajé y no era en un centro de reforma, era un centro terapéutico también donde trabajé.
Uh-huh. ¿Pero pertenecían a la Fundación Obelén?
Sí, exactamente.
¿Y cuál es la política que lleva la Fundación Obelén en sus centros, Dani?
Bueno, pues la verdad es que es difícil de explicar, porque la política, en primer lugar, se basa un poco en la incoherencia pedagógica, ¿no?
Uh-huh.
Tú empiezas a trabajar allí, nadie te comenta absolutamente nada, yo ni siquiera tuve acceso a un proyecto educativo como tal, ¿no? Entonces vas haciendo un poco lo que te van comentando los más veteranos, que es la manera de trabajar, y realmente la manera de trabajar, pues es igual de incoherente, ¿no? Se basa en una normativa interna, una normativa carcelaria muy similar a la de los centros de reforma. Y bueno, pues todo se trabaja a base de sanciones, ¿no?
Uh-huh.
Fundamentalmente, ¿qué tipo de sanciones? Pues de todo tipo, pero sobre todo lo más recurrente es la separación de grupo, que es como eufemísticamente llaman al aislamiento, exactamente.
Uh-huh.
Pueden aislar, bueno, donde te trabajaba, pues te aislaban. Normalmente se podía hacer un máximo 7 días, pero normalmente más de 24 horas era complicado que cayera la sanción. El problema es que estas sanciones se podían ir encadenando una tras otra, ¿no? De tal manera que había chavales que se pasaban la vida de aislamiento en aislamiento.
Vamos a decir,
motivos,
pues, vamos a decir, si te parece, Dani, que el aislamiento a menores está prohibido por las Naciones Unidas de 1990.
Sí, efectivamente. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, creo que se llaman reglas mínimas para el trato a menores privados de libertad, donde prohíbe explícitamente las penas de aislamiento al considerarlas un peligro para los menores, entre otras cosas porque supone un grave riesgo psicológico para el menor y pueden derivarse situaciones autolíticas y de suicidio, como desgraciadamente parece que ha pasado.
¿Qué ha pasado? Y nos estabas contando, ¿cuáles pueden ser las causas por las que a un chaval se le aísla?
Pues desde golpear a otro compañero, una agresión, una discusión, o simplemente, pues, por negarte, en el caso este, por negarte a tomar la medicación, no obedecer inmediatamente las indicaciones del educador, o incluso por insultar. Bueno, yo he visto aislar a un chaval. Bueno, claro, eso no era ni siquiera una pena de aislamiento. Realmente le cerraban en el cuarto de baño, igual se tiraba allí 3 o 4 horas por haber eructado en el pasillo, ¿no?
Tú decías que trabajaste en un centro terapéutico, que no era un centro de reforma. ¿Qué es un centro terapéutico, Dani?
Pues también es complicado de explicar. Los centros terapéuticos, en principio, son centros que están dentro del sistema de protección de menores. No son chavales de reforma, no están allí por haber cometido ningún delito, sino que se les interna en estos centros para tratarles un supuesto trastorno de comportamiento que tengan estos menores. De hecho, es bastante complicado de definir incluso qué es un trastorno del comportamiento, claro. Porque en realidad es un cajón desastre donde pues se está metiendo desde un chaval que es hiperactivo y entonces molesta en el centro de acogida del que proviene, a una chica que plantean que es muy promiscua y entonces se pone en riesgo y por eso es mejor que esté encerrada, etcétera, ¿no? Y luego sí que hay chavales, bueno, pues que pueden tener algún trastorno de personalidad y tal, pero vamos, por lo general, realmente los que terminan internados ahí son chavales con una problemática familiar bastante severa por regla general y que, bueno, pues que como no saben qué hacer con ellos, les encierran durante una temporada y ya está. Tampoco tienen tiempo de internamiento, porque se supone que es hasta que les dé el alta terapéutica, porque se supone que están allí para tratarles, entonces salen cuando dejen de necesitar ese tratamiento o cuando cumplan los 18 años, cuando ya la administración no tiene la obligación de protegerles, entre comillas, ¿no?
Oye, Dani, en centros de este tipo, ¿qué profesionales trabajan? Porque si estamos hablando de trastornos de conducta, imagino que el peso de la intervención debería recaer en terapeutas, es decir, psicólogos, psiquiatras, ¿o no?
Pues realmente, a día de hoy no sé cómo estará, supongo que tras las inspecciones y tal que se han ido haciendo sobre los centros de Belén, estarán cuidando más el tema de los profesionales que contratan. Yo cuando entré a trabajar, estoy hablando del 2004, estuve hasta el 2006, pues el perfil era un poco, si quieres, el de monitor de gimnasio, ¿no? Un poquito lo que estaba allí trabajando. Sí, es cierto que había profesionales con licenciaturas y tal, pero bueno, había desde... Yo ni siquiera estaba licenciado tampoco, yo estudié psicología, pero no, en ese momento no había terminado la carrera, a mí me contrataron por mi tamaño físico. Había otros educadores, que incluso coordinadores de turno, que tampoco tenían ningún tipo de titulación. De hecho, bueno, su director del centro creo que tampoco tiene ningún tipo de estudio universitario. Y entre los que lo tenían, pues había, por ejemplo, gente que había estudiado biología, ¿no? Con lo cual tampoco es que tuviera una gran relación con la pedagogía, ¿no? Sus estudios.
Pues no, parece que no. Dani, aparte del aislamiento, ¿qué otro trato se hacía a los menores que teníais en el centro terapéutico que tú consideras que se alejaba bastante de lo pedagógico?
Pues, hombre, el trato era... Eso era lo más parecido a un cuartel, ¿no? Más que a una casa, que es lo que debería ser para normalizar su entorno. Se les levantaba, tenían que todo muy estructurado, todo el tiempo muy muy ocupado, la mayoría de las veces en tareas totalmente absurdas que no valían para nada realmente, no recibían formación. Y el trato, pues básicamente era el orden y mando por parte de los educadores y el que rechiste, pues sanción, a base de sanción. Se utilizaba, bueno, pues por lo general se les hablaba de una manera bastante despectiva, gritos, insultos, muchas veces incluso se utilizaba lo que conocíamos como educadores de su vida personal para meterte con ellos. Bueno, era, en general yo lo veía como un trato vejatorio continuo. Esto es complicado de demostrar,
claro,
pero realmente en el día a día, bueno, pues a veces parecía que se pagaban las frustraciones que pudiera tener uno fuera o con los chavales, ¿no? La poca paciencia, si un crío molestaba mucho, pues te lo quitabas de medio encerrándole o le callabas pegándole cuatro gritos y mencionándole a su familia, ¿no?
Vamos,
de alguna manera.
Lo mejor para tratar un trastorno de conducta.
Sí, efectivamente. Muchas veces se les trataba, bueno, pues un poco lo que se supone que hacen los chavales que está mal, pues es lo que hacían los educadores, ¿no? Para callar a un chaval, pues igual le insultas, y lo que estás intentando hacer es que deje de insultar.
Claro.
Y sin embargo, tú lo que haces es insultarle a él, ¿no? Por eso ya te digo que la metodología era algo totalmente incoherente, sobre todo porque además no había ningún tipo de supervisión por parte de nadie sobre lo que hacían los educadores en realidad. Cada uno hacía un poco lo que le daba la gana, sin dar muchas explicaciones a nadie, y como nadie de la administración supervisaba realmente lo que pasaba allí, eso era un coto privado de la fundación y hacían allí con los chicos y deshacían lo que les salía de las narices, básicamente.
Pues qué lástima que no estén algunos miembros de la Fundación o Belén en un centro terapéutico de reforma, porque ellos sí que tienen un gravísimo trastorno de conducta. Dani, pues muchas gracias por tu denuncia en este candelero. Muchas y gracias, bueno, ya sabes que los micrófonos están aquí para cuando quieras comentarnos más cosas.
Vale, pues muchas gracias a vos.
Un abrazo muy grande, Dani.
Venga, buenos días.
Hasta luego.